Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Jurkovic.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y es hora de recibir aquí en los estudios de la radio para que nos explique cómo es el mundo a Cecilia Osorio. Bienvenida.
Muchas gracias, Federico.
Bien, siempre preparados para conocer este tipo de información que nos propones. Hoy venimos anunciando que hablamos de neuronas.
Sí, hoy vamos a conocer un trabajo científico que permite reprogramar neuronas.
Bien.
Una investigación que podría ayudar en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o Parkinson, afecciones en que las neuronas comienzan a comportarse de manera patológica con patrones de actividad que no deberían tener.
Sí, uno de esos patrones de la enfermedad, digamos que es que afecta a personas de edad avanzada.
Sí, en el caso del Alzheimer, es la forma más común de demencia y acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Mientras que en el Parkinson afecta a una de cada 10 personas mayores de 60 años.
Y de ahí podemos entender por qué cada vez que se descubren avances científicos en esta materia hay tantas expectativas.
Sí, en este caso vamos a conocer el trabajo del neurólogo mexicano Luis Carrillo Reid, que desarrolló una técnica que permite reprogramar neuronas, como decíamos, afectadas con estas enfermedades, mediante el uso de láser y proteínas fotosensibles.
Nos indicabas que era de origen mexicano el investigador.
Sí, él empezó utilizando esta tecnología durante los 4 años que estuvo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Bien. Y actualmente se ha propuesto implementarla en su país a través del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Este científico se dedica a la investigación básica orientada en el área de neurociencias que eventualmente puede tener una aplicación como en este caso. Con él conversamos sobre cómo comenzó su trabajo en el doctorado.
Lo escuchamos.
Lo he empezado desde que estaba yo en el doctorado, hice el doctorado acá en México, y las ideas, una mayor parte de las ideas las desarrollé acá durante mi tesis de doctorado, pero esto eran modelos en vitro, ¿no? Y después, gracias a que estas nuevas tecnologías surgieron y tuve la oportunidad de ir a Columbia a utilizarlas, es cuando ya empecé a aplicarlo a animales que están despiertos y que se están moviendo. Este método que desarrollamos básicamente nos permite visualizar la actividad de grupos de neuronas y también nos permite manipular, es decir, activar o inactivar a ciertos grupos de neuronas muy, muy específicos. Este método básicamente nos puede servir para entender cómo esta actividad de ensambles neuronales, que son estos grupos de neuronas con actividad coordinada, está relacionada con el procesamiento de información en el cerebro, desde cómo es que entendemos los estímulos externos, tanto estímulos visuales, auditivos, del tacto, etcétera, cómo es que el cerebro codifica este tipo de información. Y también algunas cosas de programas motores, cómo es que la actividad de estos ensambles neuronales se correlaciona con el movimiento. Si logramos entender estas bases, que son cosas básicas del funcionamiento de los circuitos neuronales, entonces podemos empezar a manipularlos de tal manera que influyamos directamente en acciones fisiológicas, ¿no? En movimientos, en comportamiento o en la representación de objetos.
Como decíamos, en este tipo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, la actividad de ciertos grupos neuronales está alterada. Tienen actividad patológica o patrones de actividad que son raros, que no deberían tener.
Eso, bueno, se ha sido demostrado que durante estas enfermedades existen patrones de actividad de estos grupos neuronales que te mencionaba, que no deberían existir, ¿no? Son patrones de actividad patológicos de grupos de neuronas que están haciendo cosas que normalmente no hacen. Tanto en el Parkinson, principalmente en los ganglios basales, estas estructuras como internas del cerebro, y en el Alzheimer, en otras zonas como el hipocampo. Hay varios lugares del cerebro relacionados, pero esos son los más importantes. Y lo que está pasando es que la actividad de las neuronas tiene estas características muy, muy específicas que no están relacionadas con la actividad normal que usualmente tienen. Entonces, creo que ese es el vínculo directo, que podemos visualizar la actividad durante esas enfermedades y podríamos tratar de revertir la actividad hacia una condición más normal, que se vea reflejada como un cambio en la patología.
Para reprogramar los circuitos o grupos neuronales afectados por estas enfermedades neurodegenerativas, el investigador utilizó la optogenética, que lo que hace es encender y apagar estos ensambles mediante el uso de láser y proteínas fotosensibles.
Esta técnica de la optogenética es algo que ha sido desarrollado en los últimos años, no es algo que yo haya inventado, ¿no? Es algo que ha sido desarrollado en los últimos años, y básicamente las opsinas son proteínas que responden a la luz, ¿no? Entonces tú puedes pensar en la neurona como una especie de esfera, digamos, así, una forma muy simple, y en la parte exterior, que es la membrana, hay proteínas insertadas que forman poros. Y estos poros son selectivos para diferentes iones. Esta tecnología de la optogenética lo que hizo fue insertar proteínas que no existen normalmente en las neuronas, que se llaman opsinas, que forman estos poros y que permiten el paso de iones. Entonces ahora cada vez que uno pone el láser o la luz en las neuronas, pasan los iones y las neuronas generan potenciales de acción, que es la manera en que se activan. Ahora bien, la mayoría de los experimentos de optogenética, casi toda la literatura hasta el momento, ha sido hecha con un fotón, se llama, ¿no? Esta tecnología de un fotón lo que hace es estimular un volumen grande de células en donde no se tiene ningún tipo de control espacial sobre dónde exactamente posicionar la luz. La diferencia principal con la tecnología de doble fotón, que es la que yo utilicé, es que podemos seleccionar qué células queremos activar, porque podemos poner el láser exactamente en el lugar donde están esas células, ¿no? Esa es la principal diferencia entre esta optogenética de un fotón, que es lo que se hace normalmente, con esta nueva tecnología de optogenética de doble fotón.
Lo novedoso de este trabajo es el uso de esta técnica de microscopía de doble fotón.
Esta técnica de doble fotón básicamente consiste, fue un efecto descrito en los 60s, en donde se había predicho que si uno tenía un láser con ciertas características, dos fotones iban a poder estimular una molécula en lugar de solo un fotón, ¿no? Cuando utilizas solo un fotón para estimular una molécula, necesitas una energía muy grande. En el momento en que dos fotones estimulan esa molécula, digamos, la energía de cada fotón es la mitad. Entonces, esta característica de que la energía sea solo la mitad por fotón permite que haya menos daños y menos dispersión de la luz. Entonces, podemos hacer tanto registros de las neuronas, visualizarlas muy profundo en el tejido, también con una resolución espacial muy alta, y también podemos hacer la estimulación de este tipo de neuronas.
Cecilia, ¿y esta tecnología, por ejemplo, se podría utilizar para otras enfermedades?
Sí, es aplicable a todas las patologías vinculadas con el cerebro.
Esto de poder entender cómo funcionan los circuitos y cuáles son las reglas básicas en el funcionamiento de la actividad de estos ensambles neuronales, la actividad poblacional, podría aplicarse básicamente a cualquier enfermedad que esté relacionada con el cerebro, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando ya los tratamientos dejan de funcionar en enfermedades como el Parkinson, que ya los medicamentos no funcionan, lo que se hace es meter un electrodo, ¿no?, en ciertos núcleos del cerebro y estimular eléctricamente. Entonces, esa estimulación eléctrica, en realidad lo que está haciendo es activar un grupo de neuronas que no se conocen, ¿no? Es como ir a ciegas y activar una población neuronal que es desconocida. Y con eso es como se trata el Parkinson ya en sus últimas etapas. Este tipo de estimulación se llama estimulación profunda, es una estimulación eléctrica. También ha sido aplicado últimamente en enfermedades como la depresión. Y también ha empezado a aplicarse en otro tipo de enfermedades. Entonces, creo que poder manipular esta actividad de los grupos neuronales podría revertir los efectos en las enfermedades que están relacionadas con el cerebro. hay mucha investigación relacionada con los orígenes de las enfermedades y tratar de impedirlo desde el origen. Esto es más como ya una vez que se expresó la enfermedad, tratar de modificar la actividad neuronal de tal forma que se revierta hacia algo más normal que patológico.
Te contaba Federico que este científico desarrolló esta tecnología en la Universidad de Columbia.
Sí, y que ahora está volviendo a su país. ¿Para qué?
Sí, hace 5 meses volvió a México, donde busca implementarla. Para eso creó un equipo integrado por jóvenes investigadores.
Esta estimulación de 2 fotones, esfuerzo conjunto que hicimos ahí en la Universidad de Columbia. También hubo otro par de grupos que la desarrollaron. Y ahora en el momento este que regreso a México, estoy en la fase apenas de empezar con mi laboratorio, ¿no? Regresé hace como 4 o 5 meses. Y entonces estoy ahorita consiguiendo dinero, ¿no? Escribiendo donativos, reclutando estudiantes para empezar a formar un grupo que tenga la capacidad de hacer este tipo de experimentos. Existen varias convocatorias, digamos, ¿no? Hay algunas que son más para ciencia básica, hay otras que son más hacia ciencia aplicada. Entonces estoy aplicando básicamente en todas, ¿no? Creo que una vez que se logre establecer bien esta tecnología acá, sí podríamos ya empezar a hacer colaboraciones directas con algo un poco más aplicado, pero de nuevo, ¿no? Esto es algo que va a tomar algún tiempo. Y también va a tomar un tiempo que se aprueben todos estos protocolos para pacientes. Tiene que quedar claro que en este momento todas estas tecnologías están todavía en sus fases de desarrollo, que todavía hay que desarrollar más la tecnología para ser capaces de estimular y de visualizar más grupos de neuronas. Y también tiene que quedar claro que en este momento todas estas tecnologías no han sido aplicadas en humanos, y que van a pasar al menos unos 10 años en que se aprueben todos los protocolos necesarios para que se puedan aplicar esas tecnologías en humanos de una manera segura. Para estar seguros que vamos a causar una mejoría y no que vamos a empeorar las cosas.
Cecilia, me imagino la diferencia que pudo haber encontrado este investigador con la realidad científica en Estados Unidos y en México. ¿Qué te dijo a ti?
Sí, aprovechamos esta entrevista para preguntarle cuáles son las diferencias que existen trabajando en estos 2 países.
Eso es un hecho, ¿no? Que en países que no son del primer mundo, el presupuesto para este tipo de investigaciones es menor, ¿no? Pero creo que en cuanto a recursos humanos, o sea, los estudiantes de México y también de América Latina son mucho mejores, ¿no? Que cualquier estudiante en otro lugar del mundo, porque tenemos esa como necesidad de hacer cambios en la sociedad, ¿no? Yo básicamente me regresé por los estudiantes porque, vaya, ya tenía yo varios estudiantes allá en Estados Unidos y nada más hablando con ellos y viendo sus intereses, uno se da cuenta que realmente no les interesa mucho, al menos en mi experiencia, como realmente impactar a la sociedad, ¿no? Hacer algún cambio. Están ahí porque es algo que tienen la posibilidad de hacer, pero no es algo como que realmente los apasiona y los motiva a hacer cosas, ¿no? Y acá en México, al menos cada uno de estos estudiantes que formes y logro formar varios, creo que eso sí podrían cambiar todo su círculo alrededor, todos sus amigos, todos sus familiares, y esos cambios en la forma de pensar, una forma de pensar crítica relacionada con la literatura científica, eso puede hacer cambios no solo en la ciencia en México, sino en la sociedad también, ¿no? La forma de tomar decisiones racionales, creo que eso es algo muy importante.
Hasta aquí entonces compartíamos la entrevista con el neurólogo mexicano Luis Carrillo Rey.
Muchas gracias, Cecilia. Y a ustedes les digo, preparen su hashtag.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora, Karen, vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué te parece?
¿Cómo no? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Este martes 27, el hashtag fue National Pancake Day, porque se celebra el 13º Día Nacional del Pancake, que fue creado por una de las grandes cadenas de restaurantes de Estados Unidos con un propósito muy especial.
¿Cuál?
De 7 de la mañana a 7 de la tarde, todos los restaurantes IHOP del país estarán regalando pancakes con el propósito de ayudar a niños que combaten enfermedades críticas, según afirma una publicación de la empresa. El comunicado sostiene además que desde el primer Día Nacional del Pancake en 2006, la compañía ha recaudado casi 30 millones de dólares para organizaciones de salud, bienestar y educación juvenil.
Instagram.
Marc Anthony y Jennifer López subieron un video a sus redes sociales de sus hijos gemelos con motivo del festejo de los 10 años de vida de los chicos.
¡Feliz cumpleaños!
Ambos padres no dudaron en realizar un emotivo audiovisual donde se muestran fotografías de cuando eran bebés.
Y la evolución de esos niños tan parecidos.
Es difícil entender que han pasado 10 años desde que estas dos fuerzas de la naturaleza vinieron a mi mundo y cambiaron mi vida para siempre. Es parte de lo que escribió la cantante López. Anthony no quiso quedarse atrás y también compartió el mismo video en su cuenta de Instagram.
YouTube.
Este hecho ocurrió en Estocolmo, Suecia.
A ver.
Un hombre salta desde un edificio de 75 metros de altura y sobrevive.
Ay, no quiero verlo ese video, le prometo que no lo voy a ver nunca.
El paracaídas del sujeto no se abrió. Todo quedó registrado en YouTube y por suerte no pasó a mayores. Quiso realizar un deporte extremo y el resultado no fue el que esperaba este hombre, que tomó la decisión de saltar con paracaídas desde un edificio de poco más de 20 pisos.
Resultado extremo, sin duda.
Como se observa en las imágenes, su equipaje tuvo un desperfecto y cayó al piso, pero sin embargo, solo sufrió algunas lesiones. Si bien parece ser que es un experto en este tipo de actos, vivió momentos de pánico cuando se percató que su paracaídas no abría.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Viste, Federico, que hace unos días estuvimos hablando del tema de los Juegos de Invierno de Pyeongchang.
Y la clausura, que también fue trending topic.
Bueno, esto no tiene nada que ver con lo deportivo.
A ver.
La policía surcoreana arrestó al esquiador canadiense David Duncan por el robo de un vehículo en esta ciudad, donde se realizaron los Juegos Olímpicos de Invierno, que finalizaron, como tú bien decías, el pasado domingo 25. Esto lo informó la televisión estadounidense. Los hechos se produjeron el 23 de febrero y terminó también con el arresto de su esposa, Maja, y su entrenador, William Ryan Rain.
Una banda criminal.
Según los medios, los tres canadienses en estado de ebriedad robaron un vehículo Hummer que el propietario había dejado con el motor encendido por un momento.
Eso no se hace.
El Comité Olímpico de Canadá difundió un comunicado en el que pidió disculpas por el comportamiento del esquiador y su mujer. La policía puso en libertad luego a los tres el sábado 24 tras concluir con la investigación.
¿Pero estarían festejando alguna medalla, algo?
Seguramente.
Muchas gracias, Karen.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.